Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Señores, estamos a pocas horas, prácticamente 48 horas de que se festeje aquí en Uruguay el Día de la Madre. Y vamos a hablar seguidamente de un aspecto que tiene que ver con la maternidad, y es el de los primeros meses de vida del bebé. Y cómo deben enfrentar la madre y el padre esos primeros meses de vida, particularmente en lo que respecta a sus trabajos. Hoy trabajan los dos, trabaja la madre, trabaja el padre. ¿Y cuánto tiempo disponen de licencia? Esa pregunta ha sido respondida en los distintos países, los diferentes países, de distinta forma. Parecería haber un consenso a nivel internacional de que 14 semanas para la madre sería lo mejor. En Uruguay estamos cerca, pero no llegamos a las 14 semanas. También recomiendan que los padres tengan más días de licencia, no tan poquitos como tienen ahora. Bueno, para hablar de todo esto es que nos acompaña esta mañana en estudios la economista e investigadora Soledad Salvador, quien estuvo a cargo de un trabajo de consultoría para el Ministerio de Trabajo que llevó por título Análisis de costos y posibles impactos de diferentes modelos de licencias por maternidad, paternidad y parental. Vamos a conversar con ella de todo esto. Bienvenida, Soledad, ¿cómo anda?
Hola, bien, bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto estar acá. Por estar aquí. ¿Es así? ¿Estamos todavía un poquito lejos de la situación ideal en materia de licencias?
Sí, de la situación ideal estamos muy lejos, diríamos. En realidad, en América Latina se está bastante lejos, porque el promedio termina siendo de esto de... O sea, la mayoría de los países tienen 12 semanas, que era lo recomendado. O sea, en Uruguay la legislación es del año 50, o sea, hace 60 años atrás, cuando las mujeres trabajaban mucho menos que ahora. Y a su vez, si uno mira cómo ha sido la mayor actividad de las mujeres desde los 90 para acá, es justamente las casadas y en unión libre, o sea, las mujeres que tienen alguna posible responsabilidad de cuidado vinculada al cuidado de los hijos, las que más se han insertado en el mercado laboral. O sea, que la realidad ha cambiado mucho, y más allá de eso, queda claro que quienes hacen las leyes terminan siendo básicamente los hombres, que no miran esta realidad tan de cerca. Probablemente si hubieran más mujeres en el poder, como decimos, este tipo de situaciones ya estuvieran más resueltas, porque todas, y eso es Vox Populi, pero eso, el documento que yo trabajé en las conclusiones dice algo hay que hacer, que el ministro eso lo retomaba como algo que es real. Todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer. O sea, yo hice distintas entrevistas, sector empresarial, sindical, los órganos de género, o sea, de las instituciones de género dentro del gobierno, y de todos lados están convencidos de que sí o sí hay que modificar la legislación actual. Creo que ahí el problema, claro que, bueno, dentro de, a su vez, de América Latina, por más que la mayoría de los países tenga 12 semanas, con quienes nosotros generalmente nos comparamos, Brasil, Argentina, Chile, están mejor que nosotros, sobre todo Brasil y Chile, que tienen, bueno, las 18 semanas, Venezuela también está por arriba, sí, por maternidad. Mira. En realidad, el convenio 183 de OIT, en el convenio establece 14 semanas como mínimo, que nosotros no lo cumplimos.
Como mínimo, son las 14.
Como mínimo.
Y Uruguay no llega a
las 14. Y recomienda, porque siempre los convenios tienen una recomendación adjunta. En la recomendación, a su vez, ya recomienda que el mínimo sería mejor que fuera de 18, y por eso Chile y algunos países se sumaron a esa recomendación. En realidad, lo que te exige, si tú ratificaras el convenio hoy, como pide, se está diciendo de Uruguay, se va a hacer, es ir a las 14 semanas. Eso es lo que exigiría el convenio. Pero existe esta recomendación de las 18 semanas. Por eso, dentro del documento se presentan 5 escenarios que se evalúan, y uno, que es la propuesta que hoy está levantando el Instituto de las Mujeres y el PIT-CNT, se está planteando, ellas planteaban en realidad 14 semanas, pero en realidad poder llevar a 16, donde esas dos últimas semanas puedan ser compartidas con el padre. Y ahí se hizo un costeo de esa opción. La propuesta del gobierno, o del Ministerio de Trabajo, en realidad hoy por hoy es ir a las 14 semanas en cualquiera de los escenarios como mínimo. La licencia por paternidad, llevarla a 10 días hábiles, porque hoy son 3 días, pero no son 3 días hábiles. O sea, que los 3 días se te pueden comer, claro. Si a la mamá le hicieron una cesárea el viernes, se te comieron los 3 días entre el viernes y el domingo, y el lunes tiene que ir a trabajar como si nada, siendo que capaz que su esposa fue operada hace 2 días y tiene un bebé recién nacido, o más de un bebé, porque yo, por ejemplo, tuve mellizas. Y está, obviamente que mi marido tuvo que prever, sí, por cesárea. Entonces, a los 3 días, obviamente que no... O sea, o tenés que contar con otros recursos familiares, también acá, porque muchas veces los recursos familiares pueden existir, pero no estar todos ubicados geográficamente en el mismo lugar. Y bueno, y aparte, obviamente que no pueden, por más que, o sea, uno se imaginara una situación normal, ¿no? Donde el hijo nació, no por cesárea, sino que tuvo nacimiento natural. Igual que el padre a los 3 días esté yendo a trabajar, significa que lo estás desligando de lo que tiene que ver con el cuidado más directo del hijo. Entonces, hablarle después de la responsabilidad familiar y la responsabilidad con la paternidad es como
que
muy...
Que el bebé recién nacido depende absolutamente de la madre, ¿no?
Digamos, y también del padre.
Pero digamos que el padre...
Y también del padre. Y si tiene más de uno, más aún, porque esos días iniciales, es seguro que la madre generalmente no está muy...
Exactamente.
Si fuiste necesario, seguro que por 2 días por lo menos no estás en condiciones como para ponerte a hacer el cargo del bebé. O sea, que el bebé depende del resto, casi. De la mamá,
claro,
como mucho,
claro,
le podrá
cuando hay
el pecho,
hermanito,
como
ni que hablar.
Bueno, y más aún si llegan a ver hermanito. Bueno, y más aún si queremos aumentar la tasa de natalidad en este país, ¿no? Y sobre todo de natalidad de mujeres que hoy trabajan y tienen un ingreso en el hogar razonable. Yo siempre imagino, uno no tiene que promover, o sea, y eso lo dice la Comisión de Población de la OPP, o sea, uno no quiere promover estímulos para que tengan hijos, sino que no dejen de tener cuando los quieren tener, bueno, o sea, no es estimular la fecundidad porque sí, pero sí que cuando los padres quieren tener más niños y están los dos trabajando, puedan tenerlos libremente y no se vean coartada esa libertad,
claro,
por su responsabilidad laboral.
Soledad, ¿hoy la situación es igual en el sector público que en el privado o
no
hay diferencias?
Y eso está muy presente, aparte, en todos los discursos, a su vez, mismo de los que se recogen a través de entrevistas a hogares, que justamente hay una desigualdad de punto de partida, que en realidad, en términos de licencia por maternidad, es una semana. Lo que hace más la diferencia no es tanto la extensión de licencia por maternidad, de ir de 12 a 13, sino el medio horario que por lactancia que se tiene a posteriori de eso, hasta los 6 meses o 6 meses posteriori a la licencia por maternidad. Que en este caso lo que se busca es tratar de, en vez de igualar con el sector público, llevando a una licencia por lactancia, que sea una licencia parental. O sea, que esa, dado que hoy de por sí las madres, si se insertan a trabajar 8 horas, no pueden darle el pecho al niño, ¿no? Porque si no existe una sala cuna o un mecanismo que se lo lleven el bebé al trabajo, ella se tiene que ordeñar, que es lo que está existiendo hoy por hoy, salas de lactancia se le llaman las empresas, para que después alguien se la dé. Entonces, bueno, ¿por qué no ir a una licencia parental en vez de licencia por lactancia para que padre o madre o le da el pecho directamente o le da el biberón, como se lo están dando hoy al bebé con la leche de la madre?
Que de repente tengan la chance de elegir,
claro,
según las condiciones
laborales
de sus,
claro,
respectivos trabajos.
Ahí va. Y a su vez que también ahí lo que se ve en la experiencia internacional, que funciona mejor cuando estos mecanismos son flexibles, o sea, que no son rígidos, que yo digo, bueno, vos sí o sí te tenés que tomar el medio horario. Capaz que existe una opción, que aparte hoy por convenio existe, por ejemplo, en el sector bancario, que tengan el primer tiempo, se puedan tomar el medio horario, y después si se quieren ir reintegrando, puedan reducir la jornada laboral, o sea, ir en vez de 8 horas a 6 horas, y en vez de tenerlo durante 3 meses, que sea durante 6 meses, o sea, la misma cantidad de tiempo, pero distribuida distinto. Eso, a nivel internacional, se está viendo que es una forma que contribuye a que se tomen la licencia, padre o madre, en la medida que tanto las mujeres como los hombres, las responsabilidades laborales hoy, les exigen a veces trabajar más que un medio horario. Entonces, bueno, decir, bueno, ¿en qué medida pueden por lo menos reducir la jornada laboral? Y probablemente para el empleador sean igualmente productivos, porque probablemente si vos no dormís bien o tenés una tarea muy intensiva luego la jornada de trabajo, si en vez de trabajar 8 horas trabajás 6, capaz que productivamente. Todo depende del sector, también ahí depende de y la complicación también que se genera por la ausencia de este trabajador es distinta según sector. Es claro lo que nos decían cuando hablábamos con la representación empresarial del BPS, la doctora Elvira Domínguez, es que, bueno, claro, ella está en contacto con los pequeños comerciantes o productores, yo sé, panaderías, etcétera, sí. Donde gran parte del personal son mujeres en edad reproductiva, sí. Y de sectores bajos. En ese caso nos
que
proponían...
Que tienen más hijos.
Entonces nos proponían que, bueno, capaz que en vez de esto de la reducción horaria, generar servicios de cuidado. Y es verdad que los servicios de cuidado...
¿Qué quiere decir eso?
Y que hayan guarderías, pero que reciban a niños desde cero año, ¿no?
Ajá.
Ahí el problema, está bien que en términos de política eso es menos discriminatorio después en el mercado laboral, porque, bueno, si vos tenés el servicio, madre o padre se insertan igual en el mercado laboral y llevan al niño a que alguien se los cuide en un servicio establecido. En vez de ser la abuela, que es la quien se encarga hoy generalmente, o algún familiar. Lo que ahí pasa es que hoy por hoy el sector público no tiene los recursos para financiar el costo de servicios para niños de cero año, que es más caro porque requiere una mayor intensidad en el cuidado de los recursos humanos. Tenemos dos problemas. Tenemos un problema de plata y un problema de calidad de los recursos humanos. No hay recursos humanos calificados hoy para cuidar a esos niños. O sea, no existe oferta laboral disponible de cuidadoras o cuidadores de niños ya para cubrir los puestos que se están generando por nuevos CAIF. Que los CAIF atienden de 2 a 3 años.
Habría que improvisar.
Claro. Y aparte que tenés, bueno, obviamente también el problema de que son horarios a veces de 4 horas, entonces no se condice con la jornada laboral. A veces son horarios rígidos, yo qué sé, son 4 horas en la mañana y capaz que la jornada laboral de la madre no condice con ese horario de 8 a 12, uh-huh. Ponele. Hay muchos temas vinculados a la oferta pública de servicios de cuidado y las jornadas laborales, y bueno, y por eso hay que pensar como distintas estrategias. Por eso, no está descartado nunca lo del servicio de cuidado, porque el mismo sistema, la propuesta que hizo el gobierno sobre el sistema de cuidados, habla de que hay que ir a servicios de cuidado.
Claro, claro.
Pero se habla de que en principio se trata de cubrir mejor los niveles que hoy se cubren, que son de 12 y 3 años, tender a ir a 8 horas en los casos en que se pueda, para que, bueno, tener una mayor correspondencia, claro, con la jornada laboral.
¿Hay algunas experiencias, Soledad, de, digamos, de estos servicios o guarderías en los lugares mismos de trabajo?
Sí, hay experiencias porque, bueno, también ahí tiene que ver mucho con el sector, pero, por ejemplo, el caso de la construcción, que estaban buscando ver cómo generaban un CAIF, es bastante complicado, porque, claro, el empleado se mueve de lugar, vendríamos a decir. Pero, por ejemplo, la policía tiene CAIF, que le llaman el CAIF azul. Ahí tienen, por ejemplo, otro problema, que es la rotación laboral de las madres. Entonces, lo que se quejan los del CAIF y las educadoras es que no pueden, que un niño chiquito de 0 años no puede pasar de que va de noche y de pronto va de mañana y de pronto va de tarde. Entonces, le cambia la cuidadora a un niño que se está tratando de adaptar a un ambiente que no es el de él. Hay muchos problemas vinculados con las formas de trabajo, podríamos decir, y cómo uno desarrolla servicios adecuados. Pero sí, después, bueno, están las guarderías, como la guardería de la FUS, que es un ejemplo, por ejemplo, del Sindicato de la Salud Privada, la guardería de EIU, que también está reconocida, o sea, a través de convenios.
Mentira, y bueno, y las
privadas. Sí, hay varios por esos organismos. También han pasado guarderías, por ejemplo, que tenía sindicatos como el de AUTE o ANTEL. Como se va envejeciendo la plantilla de trabajadores, van perdiendo gente, en algún momento lo abren al barrio, pero en otros, ajá, casos como que el costo empiezan a asumir que es muy elevado y empiezan a transformar eso en darle una prestación económica al trabajador para que la use para contratar el servicio privado, ¿no? Es decir, pero los servicios privados hoy son caros, para que sean de calidad, hay una relación ahí muy directa entre la calidad y los recursos humanos, vendríamos a decir, ¿no?
Claro,
que se contratan.
En general... Sí, no, perdón.
No, eso. Y cuanto más chiquitos son caros.
Claro, más caros. En general, las mujeres de esas semanas de las que disponen, en general prefieren tomárselas todas juntas después del parto, ¿no? Aguantan todo lo que pueden con la panza.
Sí, también.
Hasta dar a luz y después se la toman todas juntas. Es lo que se ve en general, ¿no?
Sí, hay una obligación igual de que 2 semanas la tienes que tomar antes y si no las pierdes. Sí. 2 semanas de por maternidad tienen que ser previas y si no se pierden, ¿no? Es decir, si no te las tomaste. Pero justamente para exigir a que no pase que fuiste a parir al día siguiente y te las tomaste todas después. Pero bueno, sí, hay todo un tema, por eso que en esta legislación se trata de corregir vinculado a los nacimientos, bueno, prematuros, también cuando han sido necesarios llevar a internación de esos bebés. No, por eso hay complejidad de esa parte, pero acá lo que estamos buscando es ver, bueno, cómo se hace para en ese tiempo posterior, dado que esas 12 semanas o las que te toque son pocas, cómo hacer para que se puedan extender en principio a ese mínimo de OIT, claro, que el padre también acompañe. O sea, no sería bueno extenderle solo la licencia por maternidad a la madre y dejar a los hombres igual, bueno, en stand-by. Esto de ir a la propuesta de los 10 días hábiles tendría que ser como algo conjunto, ¿no?, con lo otro. Y también desde el Ministerio de Trabajo se propone que vaya junto lo de la extensión de la licencia parental. Así no se arranque con todo lo que se propone de una sola vez y se haga tipo en la legislación del sistema de salud, por ejemplo, que se fue incorporando beneficios con el paso del tiempo. Pero sí como que es necesaria una licencia parental. Que sí, también es verdad que no todo en los países se toma a continuación estrictamente de la licencia por maternidad. Hay a veces donde parte de esa licencia se puede dejar para tomar, bueno, mientras el niño sea menor de un año, en vez de tomarse toda junta, se la puede fragmentar, fraccionar.
Bueno, todo esto está en el plano de... Bueno, esto fue un estudio, esto fue una consultoría para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene la intención de avanzar en este sentido. El Poder Ejecutivo tiene intención de avanzar en este sentido. Todavía el proyecto definitivo no tiene forma y no ha sido enviado al Parlamento.
Tiene forma de que está escrito, vamos a decir, lo que se propone como proyecto. Es decir, no tiene aprobación dentro del Gabinete Social, en realidad por el tema más bien como que están viendo lo de los recursos para el financiamiento. Sí hay ya una voluntad explícita que se va a mandar ya el proyecto al Parlamento de la extensión a las 14 semanas por la ratificación del convenio 183. Eso como que está yendo por ese lado, pero se cree que efectivamente eso solo no va a ser suficiente, claro, y que este año se quiera avanzar más. Ya hay habido también algo que es interesante comentar, por ejemplo, en el caso del sector lácteo, en el convenio de este año, para captar recursos humanos calificados femeninos, porque están teniendo problemas de competencia en recursos humanos calificados dentro de la industria, han propuesto una extensión de las licencias que va hasta el año para padres y madres, donde eso se está viendo como una forma también de competencia, podríamos decir, al interior de los sectores, que como decía también el ministro, tampoco hoy por hoy los empresarios tienen mucho la posibilidad de discriminar a las mujeres, porque si van a mirar a quienes están desocupados hoy son otras mujeres. O sea que lo que hay que tratar es que esas mujeres que están ingresando al mercado laboral ingresen en las mejores condiciones y que sean calificadas y que busquen mantenerse en el mercado laboral y no irse en el momento de la maternidad.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco a la economista e investigadora Soledad Salvador que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Interesante.